¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, María Ivanova.
Y Javier Benítez. Despacito firmo en las paredes de tu laberinto. ¿Conoces esa canción, Maya?
No, suavecito para abajo, y para abajo, y para arriba.
Bueno, por esta es Despacito. Así arrancó el Brexit, como la canción de Luis Fonsi, la más exitosa del mundo ahora mismo. Y así parece que será, despacito y duro, agregan otros. O al menos es como alguien ya lo ha dejado caer. Lo de duro, digo. Y no sabemos si van a firmar en las paredes de algún laberinto, pero lo cierto es que se vendrán muchas firmas y que las negociaciones sí que serán un laberinto.
Finalmente arrancó el culebrón de media tarde. Fue esta semana y en Bruselas ya sacan pecho, mientras los principales medios europeos le hacen el juego con la propaganda. Hablan de que el Brexit arrancó con una victoria para el bloque y explican que el Reino Unido aceptó sin rechistar todas las condiciones que le impone la Unión Europea para el divorcio. Y sitúan la derrota británica en este primer round en boca del negociador que envió a la primera ministra Theresa May a estos menesteres, David Davis, tras su reunión con el representante europeo para esta labor, Michel Barnier.
Pero no faltó la mofa de la flema inglesa a la cita y el propio Davis dejó caer que lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Toma ya, como dicen los españoles, ¿no? O como decían en el barrio, el que ríe último, ríe mejor. En Bruselas dicen que Davis se tragó una píldora a la que se resistía hasta el momento, admitir que primero hay que acordar el divorcio para después empezar a hablar de la futura relación, es decir, el pacto comercial, básicamente. Y solo cuando exista progreso suficiente, en la primera etapa, se pasará a la segunda.
Según explican voces europeas, también hubo consenso para crear 3 grupos de trabajo sobre puntos prioritarios para Bruselas en la salida ordenada que ofrece a Reino Unido. Habrá un foro de expertos integrado por representantes de ambas partes, dedicado a los derechos de los ciudadanos, otro sobre la factura que adeudará Reino Unido a la Unión Europea en el momento de la salida y un tercero para resolver los problemas de frontera, sobre todo el que se genera entre Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, y la vecina República de Irlanda.
Pero la propia Theresa May, en boca de su reina, se encargó de bajarle los humos triunfalistas a Europa pegándole al bloque en su punto más débil. El discurso de la reina que leyó el programa del gobierno de Theresa May estuvo encabezado por el anuncio de la gran ley de revocación para recuperar las competencias de la Unión Europea y dar certidumbre a las empresas. Anticipó también el fin de la libertad de movimientos y una nueva política de inmigración. Brexit duro, que le dicen en las Islas Británicas. Pasando en limpio, el lunes el Reino Unido traga, pero al día siguiente Theresa May expectora. Estamos con el profesor de Economía Política de la Universidad del País Vasco, Joaquín Arriola. Las cosas no están del todo claras todavía, ¿verdad, Joaquín?
Independientemente de cuál sea la dinámica concreta de la negociación, lo que hay que tener claro es cuál es el objetivo que persigue Gran Bretaña en este proceso. Que básicamente, en mi opinión, son dos. Por un lado, tiene que satisfacer a la población, en particular al sector de la población que mayoritariamente ha votado por el Brexit. Y teniendo en cuenta el nivel de información que tiene la población en Gran Bretaña y de los intereses que manifiestan, lo que está claro es que el tema del control de la inmigración es una de las claves. Independientemente de que Gran Bretaña no puede dejar de aceptar la llegada de inmigrantes porque se paralizaría la economía del país. Pero sí que algún tipo de satisfacción a la población tiene que dar por ese lado. Por otro lado, la clave es cómo va a gestionar la negociación Gran Bretaña para mantener el papel que sigue teniendo la City de Londres en la gestión de las finanzas globales y en particular de las finanzas europeas. En este sentido, lo más probable es que concedan a la Unión Europea ciertas demandas que la Unión Europea está haciendo, como pueda ser el abonar parte de los pagos que tiene Gran Bretaña pendientes del presupuesto vigente hasta el 2020, pero a cambio creo que van a mantener la línea dura en aspectos que no son tan llamativos desde el punto de vista de los medios de comunicación, como es la libertad de movimiento de capitales de Gran Bretaña hacia la Unión Europea y viceversa, y la política fiscal. Yo creo que el objetivo de Gran Bretaña es convertirse en la sede de las multinacionales europeas con una política fiscal muy favorable para el capital. Creo que por ahí van a ir los tiros.
satisfacer a la población británica, como decía Ariola, es una de las misiones que debe cumplir la primera ministra Theresa May, una población que se queja de la inmigración y hasta en ciertas ocasiones con rasgos xenófobos.
Aparte del lado financiero que tiene esta separación que se antoja traumática, acabar con la libertad de movimiento que hay hasta el momento de ciudadanos de ambos bandos hacia uno y otro lado del Canal de la Mancha es de lo que más preocupa, sobre todo a Bruselas, de lo que conocemos como Brexit duro. ¿Qué enfoque crees que le den al asunto los británicos, Joaquín?
Yo creo que lo van a enfocar bastante orientado geográficamente hacia los países del este de Europa. Es decir, yo creo que Gran Bretaña y la población inglesa en particular acepta pues que tienen una deuda con lo que ha sido la Commonwealth y el Imperio Británico, de modo que la llegada de población de Pakistán o de la India o de las islas del Caribe Británico no van a verse sometidas al mismo rigor en materia de control de población que la llegada de polacos, rumanos y otros ciudadanos del este de Europa que han llegado de forma significativa a Gran Bretaña en los últimos años, y con lo cual pues yo creo que se va a hacer un experimento, digamos, de frenar la llegada de ciudadanos europeos, que en última instancia no va a suponer una limitación en el volumen total de población extranjera que va a aceptar Gran Bretaña, sino que simplemente va a ser una especie de acción cosmética para satisfacer a la población y plantearle pues que efectivamente el voto que han establecido tiene resultados.
El mercado financiero de Londres, la City, representa un enorme volumen de negocios para el Reino Unido y una gran cantidad de empleos, cerca de 100.000 puestos de trabajo. Y la Unión Europea ya ha dejado claro que va a la carga por esos empleos. Y es que la Comisión Europea quiere tener mayor control sobre los mercados financieros de la Unión Europea.
¿Y por dónde pasa eso? Por las llamadas cámaras de compensación. Son los intermediarios entre diferentes agentes de negocio, una especie de fontanería financiera indispensable que se ocupa sobre todo de los derivados. Al menos 3/4 de este tipo de operaciones en euros son realizadas en la City de Londres. Además, las cámaras de compensación podrían tener sus propias ideas, como señala el experto en inversiones Richard Hunter. Esta decisión de la Comisión Europea es una especie de test para toda la pelea política que vamos a presenciar en los próximos meses, dijo. ¿Estás de acuerdo, Joaquín?
Sí, lo que pasa es que ahí tiene bastante que decir Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que una gran parte de las transacciones que se hacen en derivados, sobre todo los que son derivados sobre de tipos de cambio, interviene el dólar y otra moneda. El dólar y el yen, el dólar y el euro. Con lo cual, los mecanismos de compensación, pues en algún momento tienen que pasar por Estados Unidos. Si las cámaras de compensación norteamericanas insisten en apoyar a Londres como su referencia en el ámbito regional europeo, pues Gran Bretaña podrá mantener ese papel de gestor financiero global que mantiene la City. Si no, pues obviamente va a tenerlo más difícil frente a las apetencias de la Unión Europea y en particular de París y Frankfurt.
Theresa May puede verse afectada tras el resultado de las elecciones, de las que esperaba salir fortalecida y al final no fue así. Pero además ahora los díscolos de su gobierno aprovechan para sacar leña del árbol caído. Es el caso del ministro de Economía, Philip Hammond, quien afirmó: no votamos Brexit para ser más pobres.
Hoja de cálculo Hammond, como le dicen en Inglaterra, abogó esta semana porque en la negociación de salida se dé preferencia a la economía, es decir, empleos y nivel de vida, frente al reforzamiento de la soberanía nacional y el control de la inmigración, puntas de lanza de los Tories para forzar el Brexit. Joaquín, ¿cómo puede afectar la interna del Reino Unido en las negociaciones del Brexit con la Unión Europea?
Bueno, ahí la clave es en qué medida el liderazgo de Jeremy Corbyn en el Partido Laborista se consolida y es capaz de introducir en el debate elementos nuevos que no están presentes. Por ejemplo, uno de los caballos de batalla del líder laborista es precisamente que el empobrecimiento de la mayoría de la población británica no se debe a los flujos migratorios, sino a las políticas fiscales y a la política de empleo y laboral seguida por los gobiernos conservadores y anteriormente por los gobiernos social-liberales de Tony Blair y compañía. Si esa agenda del nuevo laborismo se introduce en el debate público, pues sin duda el gobierno de May va a tener más difícil satisfacer a la población que está reclamando resultados ya de la votación que hizo y de la decisión que tomaron de salirse de la Unión Europea.
Hace unos instantes, Joaquín Arriola dijo que Estados Unidos tiene bastante que decir. En ese sentido, el Senado del país norteamericano se ha metido del lleno en esta vorágine de ruptura, conocedor de las consecuencias que pueden tener sobre Europa las nuevas sanciones que pretende imponer a Rusia y que a su vez sancionarían a empresas europeas que inviertan en el Nord Stream 2.
De hecho, hay empresas alemanas, holandesas y austríacas que están participando en el negocio. Se han quejado los gobiernos de Alemania y Austria, lo hicieron la pasada semana y volvieron a hacerlo esta semana, también empresarios. Incluso economistas alemanes advierten de los graves efectos que tendrá para la economía de la Unión Europea. ¿Cómo puede impactar esto en el Brexit? ¿Cómo puede defenderse la Unión Europea de este nuevo atropello de Estados Unidos, Joaquín?
Ese tipo de decisiones y la respuesta que está teniendo en Alemania es que en realidad el Brexit no es exclusivamente una negociación entre Gran Bretaña y la Unión Europea, no es una negociación entre antiguos socios que quieren reformular los contenidos del contrato que tienen entre ambos, sino que el Brexit se sitúa en un contexto de transformación geopolítica mucho más importante. En concreto, la primera consecuencia que se deriva del Brexit es el reforzamiento de, digamos, el control alemán sobre la Unión Europea, por así decirlo. Pensemos que en la relación con Rusia, mientras que el South Stream, es decir, el pipeline que tendría que suministrar gas ruso a Italia y al sur de Europa, se paralizó, el del norte, cuyo principal cliente es precisamente Alemania, se construyó la primera fase y está en fase de ampliación. Y, por supuesto, Alemania va a utilizar todos los recursos de la Unión Europea para impedir que sus intereses estratégicos en materia energética se vean interferidos por el Senado norteamericano. Es decir, lo que está en juego es no solamente qué parte del presupuesto va a pagar, del presupuesto que la Unión Europea va a terminar pagando la Unión Europea, o qué límites se van a poner a los movimientos de personas entre el continente y las islas. Lo que está en juego es cuál es la nueva configuración geopolítica y si va a tener o no un papel importante en ese escenario una Unión Europea más autónoma respecto a Estados Unidos o no. Y, por tanto, cómo se posiciona a su vez Gran Bretaña en ese nuevo escenario de creciente autonomía de la Unión Europea en su toma de decisiones y un interés por parte de Estados Unidos de que esa autonomía se limite lo máximo posible. ¿Qué papel va a jugar Gran Bretaña ahí? Va a ser clave.
A propósito de esto, The Washington Post informó que el proyecto de ley que pretende ampliar las sanciones contra Rusia e Irán, aprobado por el Senado y que golpea de lleno los intereses económicos y energéticos de la Unión Europea, viola la Constitución de Estados Unidos, con lo cual su aprobación en la Cámara de Representantes implica un procedimiento complicado.
El borrador de la ley viola la norma constitucional en virtud de la cual solo a la Cámara de Representantes le incumbe presentar y aprobar un proyecto que debería aumentar los ingresos del Estado. Según un portavoz de la Comisión Presupuestaria de la Cámara, el Congreso y el Senado cooperan estrechamente para aprobar la ley. ¿Qué puedes explicarnos de todo esto, Joaquín?
En Estados Unidos, en estos momentos, hay una pelea importante entre el establishment político, en el que confluye tanto la mayoría del Partido Demócrata como el Partido Republicano, y la Casa Blanca, es decir, la administración Trump. Una confrontación en la que, pues, decisiones de este tipo se pueden interpretar como parte del juego sucio para poner palos en la rueda de la nueva política que intenta poner en marcha la administración Trump. La capacidad de respuesta que ha tenido el establishment alemán, tanto la administración como las grandes corporaciones, demuestra que no es una decisión consensuada por parte de Estados Unidos, no es Estados Unidos, el conjunto de la administración y del poder corporativo el que está detrás de esa decisión, sino que es más bien una decisión que demuestra una pelea interna, lo cual dota hoy por hoy de mayor autonomía a los poderes alemanes para manifestarse en contra. ¿Hasta qué punto esto se vaya a traducir en una efectiva política europea que prime los intereses europeos frente a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos? Pues está por ver. Lo cierto es que hasta ahora la Unión Europea ha jugado un papel de comparsa en todos los acontecimientos que están teniendo lugar en la frontera este de la Unión Europea.
La pasada semana hubo un encuentro entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, europeísta para más señas, quien aprovechó la ocasión para decirle a Theresa May que la puerta siempre está abierta para que Reino Unido se quede en la Unión Europea. Y a esto se suma Donald Soñador Tusk. Me preguntaron si es posible que el Brexit sea reversible y si puedo imaginar un desenlace en el que el Reino Unido siga como miembro de la Unión Europea. Y les dije que, de hecho, la propia Unión Europea se basa en sueños que parecían imposibles de alcanzar. Así que, ¿quién sabe?, dijo Tusk a los periodistas.
Y George Soros también se subió al cuadrilátero a terciar. Advirtió que el Brexit es una propuesta perdedora para ambas partes, por lo que no excluye que quieran volver a casarse incluso antes de que se hayan divorciado. Casi parafraseando esa estrategia de marketing win-win, Soros dijo que el Brexit es una propuesta luz-luz. El profesor Joaquín Arriola nos da su parecer.
El Brexit puede ser un win-win, es decir, las dos partes pueden ganar si, por un lado, se configura un sujeto político realmente autónomo como en la Unión Europea, y si Gran Bretaña logra insertarse en una nueva configuración de poder, digamos, por ejemplo, del mundo anglosajón en el escenario internacional. Pero es dudoso que personas como Soros esté planteando el win-win en ese sentido. Más bien, lo que pretende es que la solución constituya más bien una continuidad del statu quo actual, en el cual el conjunto de Europa no es más que un actor de segunda fila frente a decisiones que se toman por parte de los intereses corporativos y políticos norteamericanos.
Hoy hemos empezado al contado despacito y nos vamos rapidito, Maya, quienes les acompañamos.
María Ivanova.
Y Javier Benítez. Hasta la próxima, pero no se den prisa. Despacito, que todavía falta una semana.